El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
El desarrollo constante de las tecnologías digitales ha provocado que vivamos en un contexto fundamentado en conexión. La manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar. La tecnología por sí sola no guía. Por ello, la labor de las instituciones es hoy más importante que nunca. La generación de jóvenes nativos interactivos se desenvuelve hoy ya en un escenario tecnológico. Sin embargo, no basta con manejar la tecnología, sino que ser competente digital es imprescindible. De ahí que se precisen alternativas a sus necesidades formativas y de desarrollo personal, ya que cada vez se hace más evidente la falta de soluciones eficaces a sus demandas. En definitiva, estamos hablando de la necesidad de repensar el proceso educativo, buscando su adecuación óptima a los nuevos tiempos y contextos que se dan en las instituciones. Ámbitos educativos formales y espacios clave en el desarrollo personal y social, no solo de los jóvenes, sino del futuro que queremos. Sin dudas, el encuentro entre los procesos de redefinición de los formatos institucionales actuales y las tecnologías digitales abre un campo propicio para el desarrollo de la creatividad pedagógica. Este proceso debe estar orientado hacia la apertura de diversas puertas de entrada al conocimiento, hacia el logro de mayores niveles de autonomía en los sujetos y hacia la implementación de una formación apropiada para la inserción a un mundo cambiante y que día a día genera nuevos desafíos, como lo genera aquellas sociedades que intentan transitar hacia procesos democráticos plenos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos todos, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, estamos hoy vamos a hablar de tecnología. Básicamente vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cómo podemos usar las plataformas tecnológicas para, justamente, para hablar de derechos humanos, para cómo usamos las plataformas digitales, cómo nos conectamos con las demás personas en un contexto en el que es necesario hablar de derechos humanos. Probablemente es más fácil que antes, probablemente tenemos más tribuna que antes. Estamos en este primer bloque con Rosemary Lerner, ella es directora del proyecto Kipo, un documental interactivo sobre las esterilizaciones forzadas. Muy bueno, Rosemary, muchas gracias por estar aquí hoy día.
Hola, Katy, muchas gracias por la invitación.
De verdad, es un gusto estar contigo. Y bueno, felicidades, ahora que te conozco. Felicidades por Kipo, porque de verdad me parece un proyecto súper, súper power, súper importante. Y quería saber cómo lo habían impulsado, cómo nació esta idea de Kipo.
Bueno, la idea de Kipo empezó en el 2011 aproximadamente, porque esa fue la época de campaña electoral donde Keiko Fujimori se lanzó por primera vez. Uh-huh. Y en ese entonces Humala utilizó el tema de esterilizaciones forzadas. Uh-huh. Para tratar de desvalidar, digamos, su campaña, ¿no? Yo en ese momento estaba en Inglaterra estudiando una maestría en documental. Y en verdad, ahí caí en cuenta de que, por más de que había escuchado de las esterilizaciones, no tenía idea de la magnitud, de la escala, de que esta en verdad había sido una de las peores violaciones de derechos humanos durante la época de Fujimori. Y me decidí investigar más. Uh-huh. Ponerme en contacto con la abogada Julia Tamayo León, que uh-huh. ella había sido una de las principales en descubrir el tema mientras todavía pasaba en los años 90. Y fue ahí que empecé a descubrir que la historia era mucho más grande y que no se trataba simplemente de lo que había pasado en esos años, sino de que hoy en día, en la actualidad, habían muchas mujeres, miles de las personas afectadas en diferentes lugares del Perú, que estaban luchando por justicia y reparación, y que venían luchando desde hacía 15, 20 años, y estaban en un proceso legal, procesos sociales. Entonces, en ese momento, me pareció que la historia era más importante, la historia del presente, de la lucha por justicia de estas señoras, que la del pasado. Y en ese momento es donde empiezo a dejar de pensar abordar este tema a través de un documental lineal tradicional. Uh-huh. Y decido explorar un poco más los nuevos medios, porque estando en Inglaterra, digamos que pude conocer uh-huh. estos nuevos productos, nuevas realizaciones que eran documentales interactivos. Tuve suerte de ir a ITFA y de que en mi universidad también había muchos cursos de nuevos medios y pude empezar a conocer estos proyectos que utilizaban, digamos, las potencialidades del internet para contar las historias y también para crear impacto, que es muy importante en documental. Claro. Y fue así que decidimos, okay, ¿cómo podríamos esta historia abordarla con estas, digamos, posibilidades que te ofrece el internet, básicamente, uh-huh. ¿no? Y me junté con María Ignacia Kurt, que es la codirectora del proyecto, una compañera chilena de la universidad de allá, y nos pusimos a investigar y así fue que empezó el proyecto Kipu.
Y hay una cosa que me parece, bueno, hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero podríamos empezar hablando de lo poco que sabíamos, o lo poco que sabemos en realidad del asunto, porque, claro, todos sabemos el tema de las esterilizaciones, o sea, a todos nos suena, ¿no? Pero hay un tema de educación, hay un tema de información por el cual no todos tenemos idea de qué pasó exactamente, de cuántas mujeres fueron afectadas y de que se estaban violando sus derechos, porque es alucinante cómo la defensa de muchas personas, o muchas personas tienen el argumento de, pero bueno, eran personas que estaban llenas de hijos y vamos, exacto, esa libertad de decidir, esa necesidad de educación uh-huh. sexual, ¿cómo no se ve como un derecho, no?
Exacto, no, es un tema bastante complejo, uh-huh. pero particularmente yo creo que en Perú y la opinión pública respecto al tema en Perú está muy politizada, entonces mucha gente no quiere ni siquiera enterarse bien qué pasó porque simplemente escucha esterilizaciones forzadas y ya tiene una idea al respecto, o cree que fue un abuso o cree que estuvo bien, así de simple, porque es un tema que solo se ha tratado en medios alrededor de elecciones presidenciales, uh-huh. campañas políticas, pero después de eso, mientras las señoras todos los otros años, 15, 20 años, han seguido luchando, en verdad ha habido muy poca cobertura de los medios. Y una de las cosas que nosotros en verdad descubrimos o sentimos cuando hicimos la investigación es que sí habían reportajes periodísticos, documentales, incluso alguno de la BBC, de uh-huh. algún canal de Francia, pero en todo lo que encontrábamos, lo común era que las mujeres eran números, estadísticas, y siempre eran opiniones de el experto o el político, pero no podías encontrar a las señoras dando su versión de las cosas. Uh-huh. Y cuando lo hacías, las retrataban como víctimas, siempre llorando. Y nosotros dijimos, bueno, a mí lo que nos interesa ahora es escucharlas a ellas. Si ellas están luchando, entonces una de las cosas súper interesantes y buenas del internet es que todos ahora, o todo el mundo conectado, tiene la posibilidad de también opinar, uh-huh. dar su versión de los hechos. Y nosotros dijimos, okay, ahora toca que ellas, que antes de hacernos una opinión de que porque el ministro tal dijo, o el abogado tal, o el político tal, ¿qué tal si escuchas por lo menos a una persona que te cuente su experiencia personal uh-huh. antes de tomar una decisión, una opinión, una postura, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, como dices, es un tema complejo porque sí hay una necesidad por una educación en reproducción.
En salud sexual y reproductiva.
Salud, exacto. Y había una necesidad muy grande, digamos, en el Perú y todavía la existe, pero el tema no es ese. El tema es cómo a través de esta campaña se priorizó un método uh-huh. y se establecieron metas y no se tuvo en ningún momento consideración por la voluntad de las personas, sino que lo que se quería era imponerles algo.
Claro, el tema de la voluntad, el tema de la libertad de decidir uh-huh. es me parece alucinante. No sé qué otra palabra usar, porque si vemos este caso de esterilizaciones forzadas, allá nadie les preguntó. De repente alguna sí hubiera dicho que sí, o de repente alguna sí lo hubiera querido hacer, pero vamos a cómo violentas la libertad de decisión. Y por otro lado, este afán del Estado de controlar los cuerpos, y no solamente del Estado, sino también de no sé cómo es como que el inconsciente social trata de controlar el cuerpo, sobre todo de la mujer, porque me pongo a pensar, ahora hay 2019, hay muchas mujeres que quieren ligarse las trompas y le dicen, bueno, si no tienes hijos, no, si estás casada hay que preguntarle a tu esposo, entonces no es algo que se lo permitan, entonces vamos a esta intromisión en la libertad de decidir, ¿no?
Sí, totalmente, o sea, una cosa que sí también es compleja en el caso de esterilizaciones forzadas es que Se registran alrededor de 300.000 o más de 300.000 esterilizaciones a lo largo de 4 años, pero no se puede decir que todas fueron forzadas. Uh-huh. Lo que sí, por todas las pruebas y cómo se dio, porque sí hay personas que, y yo he conocido señoras que dicen, yo sí acepté, yo firmé, pero también no entendía lo que estaba firmando, uh-huh. no le explicaron bien, y en general, y hay otros casos donde efectivamente las encerraban, o las amenazaban, o chantajeaban, o la firma del esposo era suficiente. El tema es que se ha hecho de tal manera, y cada caso es diferente, pero lo que se puso es presión en los empleados del sector de salud uh-huh. para que ellos capten 2 o 3 esterilizaciones al mes, sin importar de dónde venían, si había en verdad una demanda o no, porque si no habían consecuencias. Uh-huh. Entonces, se ha hecho de diferentes maneras, y eso es lo que también a veces hace más complejo el cómo analizar este caso. Pero el tema es que la política sistemáticamente estuvo mal diseñada y no tomó el consentimiento informado, ni los procedimientos de 48 horas de una persona antes de un procedimiento, no tomó nada de eso en cuenta. Entonces, uh-huh. toda la política, por ende, estuvo mal, y eso de culpar a un doctor o a otro entusiasta, como quieren decir, no tiene sentido. Y en cuanto a los cuerpos de las mujeres, efectivamente, ¿no? O sea, creo que eso es algo, no solo acá, sino en la historia reciente del mundo, es culpar los problemas del mundo, la pobreza, a los vientres de las mujeres, y los cuerpos de las mujeres controlarlas
de una u otra forma,
efectivamente.
Y yo creo que es importantísimo rescatar la memoria o rescatar la historia del tema de esterilizaciones forzadas, porque nos habla de varias cosas importantes, ¿no? O sea, por un lado, si está el tema de la salud sexual y reproductiva, está el tema del control del cuerpo de la mujer, pero está el tema de la libertad de decisión también, que es una cosa que en este caso se tuvo que ver con esterilización, con la vida sexual y reproductiva, pero que se puede ver también en otras aristas, ¿no? Uh-huh. En la investigación que hiciste, ¿qué encontraste, me dices, algunos documentales que se habían hecho de fuera? ¿Pero cuánto material interno encontraste sobre el tema? Porque me pongo a pensar que no es algo de lo que se hable a fondo o a conciencia en los colegios, por ejemplo.
No, en los colegios ni hablar. O sea, nosotros teníamos información de el primer documento, el más importante que se hizo sobre el tema, y la investigación fue el reporte Nada Personal uh-huh. del año 98 o 99, si no me equivoco, hecho por Julia Tamayo León. Y después había unos informes e investigaciones del Congreso después sobre el caso de esterilizaciones, y Amnistía tenía datos, y también han habido artículos de académicos como uh-huh. Jelke Busten, que estaba en Inglaterra y también nos apoyó, pero efectivamente no es que había una gran investigación, porque en verdad no se sabe tanto del tema todavía, porque no se ha tratado, ¿no? O sea, y también las señoras que nosotros encontramos, fue un trato directo con las organizaciones de base. Uh-huh. Las de Cusco, las señoras de Piura, que eran las más organizadas, las que venían luchando por justicia, ellas en verdad son las que nos aceptan y deciden ser co-creadoras del proyecto con nosotros, y con ellas diseñamos, pero fuera de estas dos comunidades, que eran en verdad muy pequeñas, en todo el Perú un montón de gente ni siquiera sabía que esto había pasado fuera de sus propios pueblos. Y eso pasó gracias a Demus y creo que Alejandra Bayón, que también es una investigadora que ha trabajado mucho en el tema. Llegan al pueblo de Independencia en Vilcahuamán, en Ayacucho, y conocen a este grupo de 14 personas organizadas por un profesor local, entre ellos también varones. Y cuando van a hablar con ellos la primera vez, ellos pensaban que solo había pasado ahí en su caserío. No tenían idea de que esto era miles de personas. Y lo mismo nos pasa a nosotros, que llegamos en 2017 a Pucallpa. Estas señoras recién se estaban enterando, recién estaban hablando, y muchas de ellas en la reunión recién se conocían y decían, ¿a ti también te pasó? A ti no sabían, todas señoras shipibo con IVAs. Entonces hay muchísimo más, porque la gente en muchos casos ni siquiera sabe que se cometió una violación contra sus derechos. Y esa es la situación de, digamos, aislamiento también que tenemos uh-huh. en el país.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar de cómo se podrían reforzar estas redes, y cómo desde el trabajo que has hecho tú en el documental, tú y tu equipo, han podido de repente conectar algunas víctimas entre ellas. ¿No? Vamos a una pausa y volvemos. Eh, Bueno, regresamos a la pausa. Seguimos con Rosemary Lerner, directora del proyecto Kipu. Rosemary, me dices que te diste cuenta que entre entre personas afectadas no se conocían entre sí. O sea, nosotros tenemos la idea, acá, súper ignorantes en la capital, cuando nos dicen fueron tantos miles de esterilizaciones forzadas, entonces tú piensas que alguien hizo el trabajo mágico de unir a todas esas personas en alguna asociación o en algún tipo de grupo, o que ellas impulsadas por alguna asociación civil, qué sé yo, pero me dices que eso no sucede.
No, en absoluto. Lo que hay es dos grupos en particular muy fuertes. El primero es el grupo de las señoras de ANTA en Cusco, uh-huh. que ellas desde un inicio, apoyadas por Hilaria Zupa, uh-huh. Fueron las primeras 12 mujeres que en los años 90 salieron a reclamar. Entonces son conocidas como las 12 de ANTA, uh-huh. que son las primeras mujeres que dieron la cara. Y ellas lograron, a lo largo de todo este tiempo y 20 años, ellas tienen creo que miles de mujeres organizadas en diferentes caseríos, ahora tienen el AMAEF C de Cusco, y se juntan todos los meses y van representantes, la presidenta, bueno, la señora Ruth Zúñiga, y es una organización que ha crecido y que apoya entre ellas todas las mujeres de Cusco, o muchas de las mujeres de Cusco han logrado, digamos, tener este lugar de apoyo. Por otro lado está las mujeres de Huancabamba, uh-huh. en Piura, que gracias al trabajo del YAMANG, que es una organización que apoya a las mujeres campesinas de Huancabamba, también empezaron a luchar y a juntarse, y ahí también hay cientos de mujeres, porque Huancabamba fue uno de los casos también, digamos, que fueron investigados en un inicio por Julia Tamayo. Uh-huh. Estas dos organizaciones más o menos se conocían, pero en realidad no había mucha relación, y gracias a Kipu lo que nosotros hicimos fue que trabajamos muy de cerca con Huancabamba, específicamente con la señora Esperanza Guayama Aguirre, uh-huh. que es una de las principales caras de sí. esto. Y con ella y con señoras de Huancabamba con ellas empezamos el piloto. Y después de eso, como funcionó, con ellas empezamos a ir a Ayacucho, a Cusco, a Pucallpa, a Lima. Y empezaron, porque lo que queríamos era que ellas más bien les presenten el proyecto a las otras compañeras. Y parte del objetivo era construir esta comunidad y que se puedan escuchar mutuamente a través del teléfono dejando sus testimonios. Entonces para ellas cogían el teléfono y de pronto escuchaban a una señora a 2.000 kilómetros de distancia que tenía una historia muy, muy similar a la de ellas, y era como, nos pasó igualito, acá nos pasó igual. Y era para ellos súper importante el tener esa red. Y bueno, eventualmente yo no digo que sea por el trabajo de Kipu, porque hay muchas organizaciones y el trabajo de estas señoras es en verdad lo más importante y valioso, pero creo que definitivamente Kipu y la red y la capacidad del teléfono de poder escucharse mutuamente sí contribuyó a que se establezcan redes más fuertes. Y en 2017, durante el último taller del proyecto, juntamos a representantes de Lima, Cusco, Ayacucho, Pucallpa, y nos fuimos todos a Huancabamba. Hicimos un taller también con los compañeros de Inglaterra, uh-huh. que habían trabajado en el proyecto, y ellas aprovecharon para tener un encuentro de la Asociación Nacional de Mujeres Esterilizadas, que ya existe y de la cual es presidenta la presidenta de Cusco, la señora Rute, y vicepresidenta la señora Esperanza de Huancabamba. Entonces, sí hay un grupo, digamos, ya más establecido.
Ahora, este tipo de temas, como bien dices, no encontraste mucha documentación oficial, y no es un tema del que concordamos, no se habla, no es un tema que se profundice en el colegio, no, o incluso en la universidad, creo, a menos que seas un investigador, no sé. Mm. Esa es la importancia de Kipu, y es la importancia de que sea un proyecto que se haya hecho usando el internet, ¿no? O sea, poniéndolo a disposición en internet. ¿Cómo? O sea, ¿sale a cuenta? Porque la producción de un documental es cara. O sea, el hecho de ponerlo en internet no quiere decir que no te haya costado el viajar, las luces, las cámaras, el programa, la gente, la edición, qué sé yo. Pero también creo que ahí se ha abierto como que un espacio de financiamiento de fuera, no acá, porque no hay, para proyectos que son así interactivos, narrativa sí. transmedia, me parece.
Es bastante complicado, en realidad, desde hace ya casi 10 años la gente está hablando de cómo todavía hay que encontrar el modelo de negocios de las cuestiones online, que es bastante difícil. Y sí, cada vez más canales de televisión o grandes media partners como, diarios online, uh-huh. están cada vez más produciendo este tipo de cosas, entonces de alguna manera u otra a veces podrías conseguir un partner mediático que te financie esto. Pero en general no, y yo diría igual, pero en general con el documental en sí, no es que sea un buen modelo de negocios nunca o que salga a cuenta. Este sí, tipo de proyectos casi siempre, y yo diría incluso documentales tradicionales sobre temas de derechos humanos, se financian absolutamente de fondos, de premios, fondos. En el caso de Kipu, nosotros tuvimos mucha suerte de que estábamos, bueno, en Inglaterra en el momento, y que en Inglaterra se abrieron algunos fondos específicos ese año que vinculaban academia con industrias creativas y específicamente para documentales interactivos. Entonces, ahí sacamos un fondo importante que nos permitió empezar. Después hemos tenido apoyo de la Universidad de Bristol por muchos años y nos sacamos otros fondos, en verdad, de los más importantes que habían en ese momento, que era Tribeca, del festival, pero lamentablemente en los últimos 3 años Tribeca no ha vuelto a abrir el de nuevos medios. Entonces, es un poco difícil pensar ahora cómo haces el proyecto sin Tribeca. Pero hay otros pequeños fondos de Hot Dogs, de New Frontiers en Sundance o festivales europeos, pero yo creo que lo mejor en este caso no es ir a un fondo necesariamente de interactivo o algo así, porque nunca se sabe qué va a ser, sino que es por el tema. Y bueno, en caso de Perú, desde el año pasado DAFO está abriendo un concurso de proyecto de nuevos medios.
¿Hay otros nuevos medios?
¿No? Sí, este año ha sido la segunda convocatoria. Justo acabamos de sacarla también para hacer otro proyecto creativo, pero este sobre co-creativo, sobre conservación. Pero efectivamente cada vez hay más espacio para explorar, pero efectivamente son proyectos, como no hay una fórmula, son muy caros porque son explorativos, son como... Entonces requieren mucho del apoyo público también.
Claro, y además hay un tema con los productos de internet, ¿no? Digamos que quienes descubrimos internet en el transcurso de nuestra vida, o sea, quienes no nacimos en la era del internet y luego nos fuimos adaptando, una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que, todo es gratis.
Exacto.
O sea, pago mi conexión a internet y ya todo es gratis, pero no todo es gratis, o sea...
No, eventualmente, mientras ciertas cosas se mueven ahí, es normal que ciertas cosas se puedan pagar. Igual a mí una de las cosas que me gusta de internet y para cosas de este tipo, sí es que sea gratis. Y nosotros queríamos que el proyecto sea gratis en todo el mundo y en todos lados. Y logramos hacerlo, por ejemplo, con la línea de teléfono, porque era muy importante para nosotros de que las personas puedan llamar y que no haya límites en accesibilidad. Por eso es que el proyecto tiene por un lado el internet, pero por otro lado la línea de teléfono para que personas no conectadas en Perú puedan acceder a lo mismo. Y tuvimos que hacer una línea de costo revertido para que las personas no tengan que pagar ni 10 céntimos cuando llamen al teléfono, porque en muchos casos... Hablamos de personas en extrema pobreza que no pueden gastar los 10 céntimos para la llamada. Entonces, digamos, en ese caso lo pudimos hacer por un tiempo, porque también después nos apoyó la Universidad de Bristol para una campaña de impacto. Entonces pudimos pagar eso durante el tiempo, por 3 años que el proyecto estuvo en vivo y la gente podía llamar gratis. Hoy en día ya no podemos hacer eso y cuesta como una llamada a Lima, ¿no? A un teléfono fijo, tampoco es tan caro, pero...
Pero sí hay gente que no
puede. Pero hay gente que no puede, efectivamente. Entonces, sí, es complicado.
Sí, es complicado porque si bien el internet te da la facilidad de que llegue mucha gente, y claro, o sea, uno quisiera que cuando tienes un trabajo de este tipo, uno quisiera que la mayor cantidad de gente posible lo vea, llegue a él. Pero sí, pues no todo puede ser gratis, ¿no? La gente que produce, que hace esos productos también necesita comer, pero eso es lo que todavía no hemos, creo que no hemos terminado de interiorizar, ¿no? Por ejemplo, decimos los periódicos deberían tener todo gratis, bueno, el periodista que hace la nota también tiene que comer,
claro, ¿no? Exacto, no, y eso pasa con muchas personas que creen que, viene el periódico, y eso pasaba yo creo que también con muchas de las señoras incluso, y organizaciones en un inicio tenían recelo, y en verdad con justa razón, ¿no? De periodistas o documentalistas que venían, sacaban de ellas, se iban y no volvían a ver ellas nada del tema. Entonces decían, claro, o sea, estas personas vienen y hacen ganancia de la desgracia ajena y se van. Y que es totalmente comprensible. Por eso para nosotros era muy importante que en Kipu todo se ha hecho con ellos y para ellas en primer lugar. Pero es verdad de que uno no puede dedicar, yo he dedicado 7 años de mi vida a este proyecto, y no en algún momento poder pagar las horas que invierto, por más de que, o sea, uno invierte muchísimo de su tiempo, de su vida, de su todo en algo así, ¿no? Pero en algún momento tienes que parar y vivir.
Tú estudiaste para documentalista, te me dices, el sueño de la mayoría de personas que estudian audiovisuales, documental, cine ficción, es ver sus trabajos en una pantalla gigante, ¿no? ¿Renunciaste a este sueño con Kipu?
No, en realidad, en un inicio yo quería hacer un largometraje, pero simplemente esta no era la historia para eso. No he renunciado al sueño porque creo que hay otras historias que son mejores, que quiero contar y que son mejores, pero una pantalla gigante. Pero creo que en el caso de Kipu, las plataformas que elegimos fueron las precisas, las ideales. Hicimos muchísimo trabajo de investigación y diseño para justamente elegir las plataformas y construir algo que funcione.
Uh-huh. ¿Puedes decirle a la gente dónde pueden encontrar todavía el documental?
Bueno, todavía está online y pueden escucharlo, ya no se pueden dejar mensajes en www.proyectokipu.com. Si es que hay algún problema en la página, porque esta semana tuve un problema con el programador, no sé, inténtenlo nuevamente porque debería estar funcionando hoy.
Ok, entonces, esperamos que todas las personas que todavía no han visto el documental puedan acceder a él. Muchísimas gracias, Rosemary, por estar aquí, gracias por contarnos tu experiencia. Y nada, todavía falta mucho que contar de la historia del Perú, sobre todo de la historia... Yo no sé si decir contemporáneo porque ya se está alejando, ¿no?
Reciente.
La historia reciente que, bueno, tuvimos una CBR que nos pintó la cancha, pero todavía nos falta profundizar. Y trabajos como el tuyo son súper valiosos para eso. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos.